Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como en cada programa, en la tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre, gracias por estar con nosotros, un programa más.
Efectivamente, y muchísimas gracias señoras y señores, gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, gracias a aquellos que están en Facebook y quieran compartir el programa, lo pueden hacer, así más la información llega a más personas. Y por supuesto, muchísimas gracias a esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. De verdad que es un placer que estén escuchándonos a nosotros. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, y comenzamos con una triste noticia. Ha fallecido en España el reconocido escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner.
Muy lamentable. Ya estaba enfermo, había hecho recientemente una columna despidiéndose, pero siempre ha sido impactante saber que desaparece físicamente, la verdad.
Participó con nosotros en muchos programas aquí.
Muchos programas aquí.
Noticias como son.
Sí, señor.
Bueno, después la seguridad del Estado detiene y decomisa dinero a la esposa de José Daniel Ferrer García.
Y hay más, la van a escuchar a ella. Hay amenazas incluso con desalojarla, de encarcelarla y desalojarla. Por eso os digo, hay más y hay que estar atentos a esta situación en torno a José Daniel Ferrer, la verdad.
La empresa privada es de la revolución. Así ha contestado el gobierno cubano a Estados Unidos.
¿Qué le parece?
No, a mí me parece...
Las MIPYMES son de la revolución.
Que dentro de la revolución todo, no solo el arte y la cultura.
Esto lo dijo la señora Tablada, pero bueno, vamos a hablar de eso, queda risa, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Londres ha denegado el permiso para apelar al Estado cubano y al Banco Nacional de Cuba.
Muy interesante también, esta noticia ya viene desde ayer, que el gobierno cubano perdió la apelación que había hecho en cuanto a que el Banco Central de Cuba o Banco Nacional de Cuba no fuera responsable de los fondos de pagar los fondos que CRF tiene como crédito, ¿no? Y así que vamos a hablarle de esa noticia, es sumamente importante también. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, una de las tertulianas de esta tertulia de las noticias como son. Tiene también su columna en Cuba, en Cubanet, y además de eso es autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam nos vamos ya a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Saludos Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, vamos con la información.
Bueno, ya decía el destacado escritor, periodista, exprisionero político cubano Carlos Alberto Montaner, ha fallecido en Madrid tras una larga enfermedad, así ha informado la familia en un comunicado. Carlos Alberto nació en La Habana el 3 de abril de 1943, falleció en su domicilio de modo apacible y acompañado de sus seres queridos. Su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos agradecieron los cuidados médicos y paliativos de los profesionales de salud en España, así como a los allegados al escritor por su afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales. El texto señala que el último adiós de Montaner será un acto íntimo y privado. Carlos Alberto, un luchador incansable por la libertad de Cuba a través de su obra, es uno de los autores cubanos más reconocidos a nivel mundial. Con solo 17 años de edad, fue condenado en Cuba a 20 de cárcel, pero logró escapar de la prisión y asilarse en la Embajada de Honduras, tras lo cual partió al exilio. El prolífico autor publicó más de una veintena de libros, algunos traducidos a varios idiomas. Montaner fundó junto al doctor Antonio Guedes y otros compatriotas la Unión Liberal Cubana. Guedes, médico personal y amigo del escritor, habló con Martín Noticias sobre Carlos Alberto Montaner.
Carlos Alberto para mí era más que un amigo, es un hermano. así lo reconozco en mi propia memoria. Teníamos un respeto mutuo, un cariño mutuo, un hombre tolerante, un gran demócrata, un hombre que respetaba. Bueno, el mejor ejemplo es que para mí lo fundamental era la fe cristiana. Sin embargo, era un hombre agnóstico. Y a pesar de eso, Carlos y yo, nuestro trato era de hermano, de tolerancia, de compartir y de buscar siempre los encuentros, los puntos comunes, por ese respeto y ese cariño. Eso es una de las cosas fundamentales. Si vamos a dejarlo como legado para Cuba, que él dedicó toda su vida, un gran demócrata, mucho antes que muchos otros hayan despertado, hayan comenzado la lucha en contra del régimen comunista, ya estaba Carlos Alberto. Por lo tanto, es un gran líder, un gran pensador, quizás uno de los más grandes, el más grande de los pensadores dentro y fuera de Cuba, en contra del comunismo, a favor de la democracia, no solo en Cuba, sino en América Latina. Y Carlos era un hombre, era así. Ahí están sus obras, sus ensayos, sus escritos, su pensamiento, como un gran legado. Eso es un buen ejemplo para los cubanos de la generación de ahora y futura. Lo que es convivir en democracia, que aunque pensemos diferente, aunque tengamos concepciones incluso distintas, sin embargo es posible encuentro el común, luchar y sobre todo el cariño, el amor. Eso es fundamental.
Es difícil no respetar a Carlos Alberto Montaner y haberlo respetado. Como decía José Luis, Carlos Alberto participó en este programa en infinidad de ocasiones, siempre analizando temas. De ahí hay un artículo de Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, que lo publica y dice: Carlos Alberto Montaner, el cubano que nos enseñó a debatir. Hay agencias cablegráficas cubriendo las distintas reacciones, embajadores, expresidentes, funcionarios de la OEA, intelectuales latinoamericanos, todos haciéndose eco de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Montaner. Michel Suárez, nuestro corresponsal en España, está de vacaciones. Sin embargo, una vez que se informó de la muerte de Carlos Alberto, me llamó por teléfono personalmente y me dijo: por favor, mis condolencias a la familia de Carlos Alberto Montaner. Repito, Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en España. Así que de verdad que la pérdida ha sido grande. A mí me tocó también incluso trabajar en varios programas de televisión con él en el entonces, que cuando la actual congresista María Elvira Salazar, periodista, tenía su programa de televisión, Carlos y yo coincidimos como invitados, yo diría, en más de una decena de ocasiones. Y la verdad que yo tengo muy buen recuerdo de Carlos Alberto Montaner. Muy buen recuerdo. Me quedo con ese recuerdo para que viva siempre, por lo menos, en mi forma de pensar como periodista.
Yo conocí a Carlos Alberto Montaner cuando llegué al exilio. Y tuve la dicha de trabajar con su padre. Uh-huh. Su padre trabajaba de comentarista en Radio Mambí en el tiempo aquel cuando se crea la Unión Liberal Cubana, donde Carlos Alberto y los miembros de la organización recibieron críticas por todo lado, también elogios por otros lados. Y después, bueno, pues compartí hasta el día de hoy la amistad que tengo con su hermano Ernesto, el que le sobrevive, porque hay que destacar algo: durante la pandemia, Carlos Alberto y Ernesto pierden a su hermano. Su hermano médico muere de COVID-19, hospitalizado estaba. Y entonces, bueno, quedaba Ernesto y ahora fallece Carlos Alberto. Una persona muy amable, lo visité varias veces en su apartamento acá en Miami, junto con Ernesto. Era difícil, como me decía su hermano anoche, era difícil encontrar a Carlos Alberto bravo. Carlos Alberto no se ponía bravo. Él discutía cuando un artículo no le gustaba, pero bravo con sus amigos, no, eso nunca te lo encontraba. Nada, que en paz descanse. Yo creo que es bueno, pues antes de escuchar a Miriam, recordar estas palabras de Carlos Alberto que Tony Guedes, uh-huh, íntimo amigo de él, su médico personal en España, en el parte de prensa recoge y dice, lo voy a citar: llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas. Desaparecer es una actividad ingrata que solo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido. Sin ir más lejos, memoria de Carlos Alberto Montaner.
Miriam Leiva.
Sí, realmente desaparecer físicamente, porque Carlos Alberto no desaparecerá. O sea, él realmente era una persona que desde muchos puntos de vista ha dejado una impronta, ha dejado una obra y cercanía a muchas personas y a otros, bueno, muy enemigos, como el gobierno cubano, que se pasa la vida hablando horrores de Carlos Alberto Montaner. Yo tuve la sea, la suerte de que él, cuando nosotros teníamos esta etapa muy, muy fuerte, ¿no? Primero cuando estábamos organizando toda nuestra actividad y después la etapa tan fuerte de Oscar en la prisión, tuve el apoyo de él. Él visitó a Oscar cuando estaba muy enfermo allá en Madrid. Y después seguimos, ¿no?, la comunicación cada cierto tiempo. Incluso hubo momentos que yo le mandaba mis artículos y él me contestaba: no estoy de acuerdo, pero respeto esa opinión tuya. O sea, en ese sentido creo que era una escuela. También nos queda su obra, su pensamiento, sus reflexiones, y creo que es un ejemplo de periodista, de escritor y sobre todo de personas que amaba Cuba y que respetaba el criterio de los demás.
Muy bien, bueno, pues nada, lo único que resta a nombre de este programa, todos los que integramos este programa, y estoy seguro que todos acá, el pésame a la familia de Carlos Alberto Montaner, y nada, partió físicamente, pero como dice Miriam, como han dicho muchos, está aquí porque su obra queda, pero también la experiencia de haber trabajado con él, por lo menos en el plano personal, a mí me queda también.
Nuestras gracias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Le estamos dando seguimiento acá en el programa a la situación del preso político José Daniel Ferrer. La policía política detuvo el miércoles en Santiago de Cuba a Nelva Ismarear Ortega, la esposa de José Daniel, encarcelado desde el 11 de julio de 2021. Ella regresaba de la cárcel Marverde, donde está reunido o recluido en este caso su esposo, y a donde ha intentado en ocasiones presentar una queja a las autoridades penitenciarias sobre el maltrato a que es sometido. Al chofer de la moto lo trasladaba, en este caso, a Ismaray Ortega, ¿no? Carlos González Martín. Le practican un registro corporal, le incautan algunas pertenencias, entre ellas su teléfono celular.
Sí, señor. Ismaray Ortega, o sea, la esposa de José Daniel Ferrer, la montaron en la patrulla, la detuvieron, allí le confiscaron el dinero que tenía para pagarle al que ella había alquilado en la moto, le quitaron algunos papeles también, sobre todo la protesta que iba a presentar en la prisión de Marverde, estuvo detenida. Pero la acusación que le hacen ahora, y van a escuchar ustedes, es mucho más seria. Vamos a escuchar, además, de qué la amenazaron.
Fonseca, ese esbirro Fonseca, no dejó de repetir bajo amenaza que estoy a punto de, y un paso, de ir a prisión, de perder mi hijo, pues sin mamá y su papá con una larga condena, pues tienen contemplados el tiempo que le queda, más los 17 años de la primavera negra, perderíamos al niño, que en días seré desalojada de mi casa donde vivimos actualmente, porque van a hacer la farmacia cuando no hay medicamentos en las existentes. Y en el frente, que es la sede, donde realizamos por muchos años las labores sociales, la harán un punto de la PNR para que no nos dejen ni movernos, pues viviríamos en la planta alta.
Bueno, ahí está. En otras palabras, encarcelarla, una de las acusaciones, desalojarla de la casa y además ocupar la parte de abajo de donde ellos tienen la sede, que es una casa, una propiedad que ellos tienen frente a donde viven actualmente.
Así y el
que,
miedo con el hijo.
Y sobre todo quitarle el hijo por el encarcelamiento. Yo creo, y le paso a Miriam rápido para ir a otras noticias, pero yo creo sin dudas que el gobierno está trabajando fuerte para lograr que José Daniel Ferrer diga que se quiere ir del país y arreglar la salida del país y quitárselo de arriba. Me da esa impresión, es lo que ha estado haciendo el gobierno cubano durante mucho tiempo, con otros también. Miriam.
Sí, es evidente que ellos están presionando de distintas formas a José Daniel, hasta ahora no lo han logrado, y bueno, ahora están presionando a su esposa e inclusive amenazando con el hijo. Esto realmente es tortura psicológica y de todo tipo. Y bueno, ojalá que como él es tan fuerte y bueno, y la esposa parece que también, pues que esto se encamine de otra manera.
Claro que sí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La empresa privada Anatema en Cuba durante más de 60 años se ha convertido de un día para el otro en una tabla de salvación del régimen y en un nuevo motivo de fricción con Washington. 14 Medios reporta y compartemos la información con ustedes. En unas insólitas declaraciones, Joana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, presumió de que el sector privado surge y se desarrolla al amparo de las políticas de la Revolución Cubana, discutidas y aprobadas por la ciudadanía.
Creo que en el programa de ayer decíamos que el gobierno quiere secuestrar el nombre de pymes, quiere secuestrar el nombre, lo que es la propiedad privada en Cuba. Y parece que los tiros van por ahí. Miriam Leiva.
Sí, el gobierno inclusive le quiere cambiar el nombre para hacerlo de como propio de ellos, que ellos le llaman nuevas formas económicas o nuevas formas de trabajo. Entonces, hay una realidad. Mucho tiempo estuvieron negando que se hicieran las MIPYMES y sobre todo el trabajo por cuenta propia. No les quedó más remedio que abrir el trabajo por cuenta propia por las distintas crisis económicas y la ineptitud de este gobierno de gestionar la economía y la producción. Entonces, bueno, cada vez que abrían, ya por ejemplo desde los años 90, pues ha habido un florecimiento lógico porque el cubano es emprendedor, es trabajador y tiene mucha iniciativa y bueno, busca formas de eso, lo demuestra, ¿no? Que el que no deja progresar y el que hunde cada vez más la economía de Cuba es el gobierno cubano. Entonces esta señora, bueno, está ahí justificando que las MIPYMES son del gobierno, bueno, son hechas por la revolución y por lo tanto el gobierno tiene potestad para hacer lo que estime conveniente. Sí, es verdad, tiene potestad, inclusive ha dicho que la única forma reconocida, ampliada aquí en Cuba son las empresas estatales, que por cierto son irrentables, son un desastre y cada día se ve más que tienen que abrir las posibilidades hasta de las empresas estatal. Entonces, estos emprendedores, estas personas que tienen éxito, el gobierno norteamericano les ha dado la posibilidad inclusive de comerciar con Estados Unidos hace tiempo, o sea, desde que Barack Obama estaba como presidente. Esto lo empezó el emprendimiento, los cursos para los emprendedores lo empezó Cuba Study Group y esto ha sido un movimiento que se ha visto como los emprendedores son exitosos. Y sencillamente el gobierno, ¿qué es lo que ha pasado? Como no tiene dinero para importar y no produce nada, pues le ha abierto también la posibilidad a estas MIPYMES para que puedan exportar e importar. Y una parte muy importante de las importaciones, sobre todo de alimentos aquí en Cuba, las está haciendo las MIPYMES. ¿De qué viene ahora el asunto? Bueno, que se dice que es muy probable que muchas de estas MIPYMES respondan a el gobierno porque son creadas por el mismo gobierno con sus funcionarios y con sus familiares. Esto puede ser en parte verdad, es imposible categóricamente decir todas y cuáles son, pero es indudable que está siendo utilizada una cuestión que es exitosa en el mundo entero desde hace muchos años, que ha sido exitosa en Cuba y puede tener grandes perspectivas de desarrollar este país por el gobierno porque no le queda más remedio. Lo más importante es que están demostrando cada día más lo inepto, lo incapaz y lo tosudo, lo cabezadura, digamos, que es el gobierno cubano, o sea, no el gobierno, los dirigentes cubanos, sobre todo esos que tienen atada, ahogada la economía cubana.
Solamente un apunte, Pymes, así es su origen original, o sea, su nombre original, se originó en una organización, en una conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y se le puso Pymes a aquellas pequeñas y medianas empresas que tenían menos de 500 empleados. Desde esa época, a estos pequeños negocios privados se le llama Pymes, o sea, pequeños y medianos negocios. Así que la palabrita no está inventada por el gobierno cubano, se usa muchísimo en Europa, sobre todo se usa mucho el término
Pymes. En América Latina también.
En América Latina también se usa mucho. No es otra cosa, para que no se confundan, pequeños negocios que tienen menos de 500 empleados, eso es una pyme.
Vamos a la próxima.
Amado.
Sí, sí. Adelante, mira, perdón.
¿Y por qué ni pymes? Porque
micro.
Eso proliferó en pequeños negocios que a veces son individuales de una persona. Y eso ha contribuido a que países muy pobres, pero muy pobres, puedan darle posibilidades de tener empleo y modos de vida a su población. Y desde ese punto de vista ha sido muy exitoso en el mundo. Incluso hay un premio Nobel que se le dio a un señor de un país asiático por los éxitos que tuvo en eso, y la economía de muchos países, incluso latinoamericano, Colombia, Ecuador, Bolivia, todos esos países, está basada en mucho en las microempresas.
Exactamente, en las microempresas, por eso son MIPYMES, micro, medianas y pequeñas empresas.
Ahora sí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El Tribunal Superior de Justicia de Londres ha denegado el permiso para apelar al Estado cubano y el Banco Nacional de Cuba, que es prácticamente lo mismo, en su proceso legal con el fondo CRF1, que los demandó por un impago de 72 millones de euros, unos 78 millones de dólares. Según el auto judicial, que no es público, pero al que ha tenido acceso la agencia española EFE, la jueza a cargo del caso considera que ninguno de los 5 argumentos esgrimidos por la defensa tiene posibilidad real de éxito, por lo que se deniega al Estado cubano y al Banco Nacional el permiso de poder llevar el contencioso a segunda instancia.
¿Usted sabe por qué dice el documento? Los argumentos del Estado cubano y el Banco Nacional son eminentemente teóricos, o sea, bla, 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 teóricos. En su mayoría interdependientes, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aseguró que ya fueron rebatidos durante el juicio en primera instancia. ¿Para qué volverlos a decir? Miriam.
Bueno, hay una cuestión que el gobierno que se llenó todo la boca para exponer que iba a ganar este juicio y que esto eran unas cuestiones ilegales, etcétera, etcétera, que mandó una gran delegación allá como si tuviéramos dinero para estar manteniendo a todas esas personas y además pagó ese juicio, pues ha perdido el juicio. Entonces, esto crea un precedente muy importante. Yo otra cuestión es que hay una reclamación de uno de los principales bancos de China que tiene más de mil millones de pesos de dólares reclamados, que renovó, o sea, tiene presentada su reclamación, y esto es importante, es un banco chino, incluso seguramente el gobierno cubano y hasta posiblemente Canel, cuando estuvo ahí hablando con Xi Jinping, debe haber tratado de que el banco chino no actuara, pero hay una cuestión, ya esos bancos chinos y todas las entidades chinas son independientes y el gobierno no se mete en eso, bueno, en estas cuestiones. Entonces, hay una situación que hasta ahora los más grandes créditos y deudas del gobierno cubano eran gubernamentales o con respaldo de alguna manera de los gobiernos, pero y por eso había librado, ¿no?, los premios, las reclamaciones. Pero en este caso los reclamantes privados están uniéndose para llevar al gobierno a que pague. Inclusive se sabe que siguen sin pagar y bueno, ya no reciben crédito, pero de todas maneras hay muchos impagos, como se vio ahora cuando estuvo el presidente con los empresarios en Italia, que les dijo que agradecía su comprensión porque Cuba no les pagaba.
Solamente quiero, en lo que me queda, decir por qué José Luis dijo, apuntó una cosa que es muy importante, dice, pero si es lo mismo el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano. Lo que pasa es que en el juicio, en el primer juicio, se determinó que el Estado cubano no era responsable de la deuda, o sea, de la deuda que se le debe a CRF, a este fondo, claro, de inversión, pero que el Banco Nacional de Cuba sí era responsable. En cualquier país del mundo, ok, es el banco el responsable, el Estado no tiene que ser responsable, pero en el caso de Cuba, que todo es del gobierno, todo es del Estado, pues entonces el Banco Nacional de Cuba, si tiene que pagar, quien está pagando es el Estado cubano, porque es todo lo mismo. Por eso hay que entender el léxico, ¿no? Porque hay que entender cómo se dicen las cosas. Creo que no hay tiempo para más.
Sí, señor, para despedir a Miriam Leiva, hoy la invitada acá en la tertulia de Las Noticias Como Son. A ustedes también, gracias.